scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo. Es un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología y la naturaleza, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Paco Hernáiz. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar, y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. El bloque que dedico a los espacios naturales alicantinos va a tener hoy un marcado componente montañero, porque os voy a hablar del paisaje protegido del Puig Campana y del Ponoch, zonas que en nuestra provincia son escuelas de escalada en sus diversas acepciones, tanto por vías clásicas, deportivas, y luego también hay vías ferrata, la vía ferrata del Ponoch, y luego además, aparte, hay crestas muy bonitas y senderos de incomparable belleza. Después, en el bloque medioambiental genérico, proseguiré con las últimas evidencias científicas respecto al control del cambio climático y el coste de la contaminación. Bien, vamos con los espacios naturales alicantinos. Antes de comentaros las particularidades del Puig Campana y del Ponoch, os recuerdo lo que es un paisaje protegido. Paisaje protegido es un espacio tanto natural como transformado que merece una protección especial. Bien, como ejemplo significativo de una relación armoniosa entre el hombre y el medio natural, o bien por su especial valor ambiental, estético o cultural. En estos paisajes protegidos se pretende conservar y potenciar las relaciones y procesos, tanto naturales como socioeconómicos, que han contribuido a su formación y que hacen posible su supervivencia, mediante la compatibilización del desarrollo de las actividades rurales tradicionales con el uso social del espacio a través del estudio, la enseñanza y el disfrute ordenado de sus valores. ¿Dónde está ubicado este espacio? Pues el paisaje protegido del Puig Campana y el Ponoch se ubica en la provincia de Alicante, dentro de la comarca de la Marina Baixa, y abarca varios términos municipales: Finestrat, Polos de la Marina, Benidorm y La Nucía, con una superficie total de unos 2.500 hectáreas. Además, esta zona está incluida dentro de los lugares de interés comunitario LIC, de la Comunidad Valenciana, Aitana Serrella y el Puig Campana, y además engloba una microreserva de flora que está localizada en la cima del Puig Campana y además está dentro de las zonas de especial protección para las aves, las famosas cepas, de la Comunidad Valenciana, son las montañas de la Marina. ¿Cómo podemos llegar? Pues dada la extensión del paisaje protegido, podemos acercarnos desde diferentes puntos, en función de la zona que queramos visitar. Y para ello podemos utilizar dos carreteras que la circunvalan, que es por un lado la CV758, que va desde Benidorm hasta Finestrat y Orxeta, que es por la zona sur, la zona de la Solana del Puig Campana, y luego la CV70, que atraviesa por el noreste y une el interior alicantino con la costa, y llega desde Alcoy hasta Benidorm y discurre por todo el Valle de Guadalés. Y para recorrer este espacio natural existen multitud de senderos que parten desde los pueblos que lo rodean. Yo particularmente os recomendaría tanto Finestrat como Polop como principales núcleos, repito, no los únicos, para establecer como base en las salidas que propongamos hacer por este paraje. ¿Cómo es el entorno del paraje de este enclave natural? Pues el paisaje protegido del Puig Campana y el Ponoch, las montañas que le dan nombre forman un pequeño sistema individualizado que tiene un elevado valor paisajístico y ambiental, que constituye el extremo suroriental de las estribaciones del gran macizo montañoso de la Sierra de Aitana. La altitud que alcanzan estas montañas, la Sierra del Ponoch, por ejemplo, alcanza una cota máxima de 1.186 metros de altura, mientras que el Puig Campana, con 1.406, es la segunda montaña en altura de la provincia de Alicante, después de Aitana. Junto con esta altura que digo, junto con su diversidad ecológica y morfológica, y además su proximidad al mar, son los principales factores que contribuyen a la existencia de numerosos hábitats y especies de flora, algunas de ellas endémicas, y fauna que representa una importante zona de reproducción de rapaces por sus cortaos y sus farallones. El conjunto formado por el Puig Campana y el Ponoch es un espacio donde además confluyen unas características ambientales y geomorfológicas singulares, con una prolongada historia de ocupación humana que se remonta a tiempos prehistóricos, como demuestra la existencia de un poblado de la Edad de Bronce en el Puig Campana y un castillo de vigilancia medieval situado en el Ponoch. ¿Cómo es la morfología de este enclave? Pues los macizos del Ponoch y del Puig Campana son dos de los elementos más característicos del paisaje de la comarca de la Marina Baixa. Su escarpada geografía y orografía, su altitud, en combinación, como decía antes, con la proximidad al mar, le confiere una gran personalidad desde el punto de vista geológico y paisajístico, lo que, unido a sus valores biológicos y culturales, justifican sobradamente su declaración como espacio natural protegido. Ambos macizos se hallan conectados entre sí, formando parte a su vez de las estribaciones surorientales de la Sierra de Aitana y, por tanto, estando enclavados en el conjunto geográfico de las cordilleras prebéticas. A nivel geológico, se distinguen en los sistemas béticos dos grandes zonas o dominios diferenciados que se separan por un contacto tectónico y que tienen además un origen paleogeográfico diferente. La zona externa, que es el dominio sudibérico, donde están enclavados el Puig Campana y el Ponoch, se distingue de la zona más interna porque los materiales que lo forman son de origen sedimentario y no han cambiado, están sin metamorfosear. Estos sedimentos, plegados por la acción comprensiva de las placas, tienen su origen en el antiguo mar de Tetis. Se trata, por tanto, de un relieve formado durante los procesos orogénicos alpinos que dieron lugar a las principales cordilleras montañosas de Europa y de Asia debido al régimen comprensivo que comenzó a finales del Cretácico y que en la península afectó principalmente a los bordes norte y sur de la placa ibérica. Vamos a hacer un poquito de historia. La presencia humana en las sierras del Puigcampany y del Ponoig se remonta, como he dicho antes, a tiempos prehistóricos, reflejándose en el paisaje a través de la riqueza patrimonial que las distintas civilizaciones han plasmado mediante sus respectivos asentamientos en toda la zona del espacio natural. Así pues, en el paisaje protegido encontramos restos de antiguos molinos y cerámicas del bronce que evidencian la existencia de asentamientos de la Edad de Bronce en las laderas del Puigcampany dentro del término municipal de Finestrat. Y también encontramos una antigua torre de vigilancia medieval ubicada en el término municipal de Polop, conocida como el Castellet, de la que actualmente ya solo se conserva la base, y restos cerámicos relacionados con un probable asentamiento ibérico próximo a una estructura hídrica moderna, lo que denota que esta pudiera tener un origen histórico tal vez más antiguo y está presente en el término municipal de Benidorm. Más recientes, aunque tienen un elevado valor etnológico y etnográfico, son las masías, como la del Mas de la Monja, la Casa de Dios, el Mas del Oficial o la Taberna Magog, los corrales, como los existentes en la casa del tío Tolo la Mayora, las canalizaciones para el regadío, como las presentes en los sistemas hídricos de la Basa Carreres o del Mas de la Monja, y los abancalamientos de piedra seca, todo ello relacionado con la actividad agrícola y ganadera llevada a cabo durante siglos en las zonas menos abruptas de este espacio protegido y que constituyen elementos de gran relevancia en el particular paisaje de montaña que caracteriza este paraje, destacando la presencia de uno de los monumentos del patrimonio preindustrial asociado al aprovechamiento de recursos naturales más representativos del paisaje protegido. Me estoy refiriendo al Pouet del Puigcampany, que es un pozo de nieve que data del siglo XVIII y que está ubicado en la umbría del Puigcampany. Vamos con la flora y la vegetación. En el ámbito de todo el paisaje protegido existen al menos 11 hábitats catalogados según los protocolos y directivas europeos, lo que nos da una idea del extraordinario valor de este enclave natural. Uno de los ambientes botánicos destacados es la microreserva de flora de la cima del Puigcampany, situado en la zona de umbría de la cumbre de esta montaña. Aquí encontramos restos del antiguo bosque mixto que poblarían las laderas noroccidentales de las sierras más altas del norte de la provincia de Alicante. En ellas todavía crecen especies como el fresno, el mostajo, el arce de hoja pequeña, el durillo o el tejo. De los tejos solamente se conoce un ejemplar en el Puigcampany, en la base del cual vive otra planta de gran interés biogeográfico, que es la gayuba, que es una especie presente de los bosques de latitudes más septentrionales y que persiste en la zona norte de las comarcas alicantinas en tan solo 3 poblaciones. Imaginaros la importancia que tiene esta zona. Sin embargo, las formaciones vegetales que más destacan son las propias de roquedos y pedregales. En este hábitat tan peculiar encontraremos un endemismo recientemente descrito en el noreste de la península ibérica, que es la cañaeja de sierra, encontrando también otros como la corona del rey o la herradura de roca. En términos generales, la vegetación existente actualmente en el paisaje protegido del Puigcampany y del Ponoig es el resultado de siglos de acción antrópica provocada por el aprovechamiento de leñas, el carboneo, el pastoreo, la agricultura, y no nos tenemos que olvidar, desgraciadamente, de los sucesivos incendios forestales acontecidos en la zona. Recuerdo los dos últimos de la zona de Polop, que dejaron toda la zona de Polop hacia el Puigcampany destrozado. Se ha englobado también la vegetación actual en los siguientes grupos para facilitar su descripción. Hay matorrales y pinares, hay carrascales y vegetación de umbría, vegetación de roquedos y paredes, en pedrizas y canchales y en barrancos, cultivos y otros medios antropizados. La mayor parte de la vegetación que actualmente tenemos en el paisaje protegido corresponde a matorrales simplemente o a matorrales con pinar. En general se tratan de matorrales diversos que están formados por manchas entremezcladas de romerales, coscojares y pastizales. En ellos podemos encontrar como especies arbustivas predominantes la coscoja, la liaga, el romero, el enebro, la jara, el brezo o el escambrón, entre otras especies. Dentro de la flora y de la vegetación, mención aparte merecen los matorrales y salvieres de montaña que aparecen en las partes más elevadas del Puigcampany sobre todo y en menor medida en el Ponoig. Se trata de formaciones muy expuestas en las que aparecen características plantas muy características de aquí, como el cojín de pastor, la salvia de mariola o el torbisco. Los carrascales presentes en el paisaje protegido prácticamente han desaparecido y, por tanto, la vegetación ancestral. Sus reductos se ciñen a las áreas de umbría en las cumbres tanto del Puig como del Ponoig, donde las condiciones de acceso probablemente limitaron la actividad del carboneo y, en este caso, la supervivencia de los carrascales. Por tanto, lo que queda son carrascales dispersos que están enriquecidos con elementos de flora caducifolia relíctica asociada a las umbrías de altitud y una disposición menos densa de lo que se esperaría en un carrascal al que estamos acostumbrados, un carrascal típico. La especie arbórea dominante en estos ambientes es la carrasca acompañada del fresno, así como especies arbustivas características de las umbrías, como el durillo o el espino blanco, la hiedra o la madreselva. Respecto a la fauna, las características climáticas y geográficas del paisaje protegido del Ponoig y del Puigcampany, junto con la actividad humana, definen un cúmulo de ambientes en los cuales se distribuyen las especies de fauna según sus preferencias y necesidades. Esto hace que cada uno de estos ambientes mantenga unos elementos de fauna característicos que están relacionados con ellos. Por ejemplo, los matorrales son el hábitat característico de la curruca rabilarga y la cabecinegra, de la culebra bastarda, de la culebra de escalera, de la lagartija colilarga y del lagarto celado, que abundan en la zona de coscojar y de tomillar de toda este área. Asimismo, estos matorrales son importantes como zonas de reproducción y alimentación para especies que se reproducen en otros hábitats de la zona. Las estrechas zonas de bosque de pino carrasco dan a su vez refugio a diversas aves de carácter forestal. Entre ellas podemos citar al gavilán, al cárabo y a la paloma torcaz, además del herrerillo, capuchino y del carbonero garrapinos, entre otras. Oh, Las zonas de Umbría presentan una vegetación generalmente más exuberante que las áreas expuestas al sol, lógicamente, y proporcionan refugio y alimento a especies animales más exigentes que las que se hallan en las zonas de pinar de la Solana. Son lugares que son muy apreciados por carnívoros como la jineta, la garduña o el tejón, que aquí encuentran alimento y refugio entre la exuberante vegetación, donde incluso encuentran lugares idóneos para criar. Luego, los cultivos de secano arbóreos son relativamente escasos en esta zona, predomina algún almendro y olivos, siendo estos cultivos el hábitat típico para aves como el verdecillo, el pardillo común o el jilguero. Son también frecuentes otros animales como las perdices, las torcaces, los conejos o incluso jabalís. En el paisaje protegido de los cortados calizos constituyen el ambiente ideal, muy importante desde el punto de vista faunístico, ya que algunas de las especies de animales de la zona tienen su ciclo de vida que está íntimamente ligado a este hábitat. Especialmente destacables son algunas especies de aves rapaces, como el águila azor perdicera, el halcón peregrino o el búho real, que necesitan estos cortados para construir sus nidos. Bien, ahora continúo con el siempre espinoso problema del cambio climático al que ya me he referido en varios programas por diferentes motivos. Según los últimos estudios, existe una íntima dependencia entre las reservas de combustibles fósiles y el control del cambio climático. Voy a explicarlo. Si durante décadas el mundo ha temido el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, el riesgo del cambio climático ha cambiado la orientación de los temores. Un tercio de las reservas de petróleo, aproximadamente la mitad de las de gas y más del 80% de las de carbón no deberían de tocarse en los próximos 40 años para tener al menos un 50% de probabilidades de controlar el cambio climático, es decir, de evitar que la temperatura media del planeta suba más de 2 grados, que es la frontera estimada por los científicos a partir de la cual los impactos del calentamiento global pueden ser realmente graves. Según explican científicos ingleses en la revista Nature, las reservas de combustibles fósiles tienen el potencial de generar tres veces más dióxido de carbono de lo permitido. Si el calentamiento global no ha de superar esos 2 grados, además hay un problema añadido que son las nuevas explotaciones de combustibles como las del Ártico, que son realmente incompatibles con los esfuerzos para limitar el cambio climático. En este punto vuelvo a repetir que las promesas políticas sobre el medio ambiente, incluidos los diversos acuerdos y protocolos internacionales que se firman con mucho bombo y platillo, dejan mucho que desear en cuanto a su cumplimiento. ¿Por qué digo esto? Pues porque todas las evidencias demuestran que la intención de los responsables políticos de explotar rápida y completamente sus combustibles fósiles territoriales son, en conjunto, contradictorias con sus compromisos medioambientales. Los científicos insisten en que si de verdad se pusieran en marcha los propios compromisos políticos, serían innecesarias las sustanciales y constantes inversiones en la exploración de combustibles fósiles, porque cualquier nuevo descubrimiento no podría traducirse en más producción. Además, los científicos recalcan que la explotación de recursos en el Ártico y cualquier incremento de la producción no convencional de petróleo, famoso fracking, son incompatibles con los esfuerzos de limitar el calentamiento medio a los 2 grados esperados. Según las estimaciones del panel intergubernamental sobre el cambio climático, las emisiones acumuladas de CO2 entre 2011 y 2015 no deberían de superar una horquilla entre 870 y 1.250 gigatoneladas para tener ese 50% de probabilidades de no superar a mediados de este siglo la barrera de los 2 grados. Pero solo la quema de las reservas de combustibles fósiles generaría unas 2.900 gigatoneladas, es decir, más del doble. Los escenarios de futuro investigados también tienen en cuenta el efecto de la tecnología del secuestro de carbono y la verdad es que tampoco son esperanzadores. Los resultados muestran que su efecto sería relativamente pequeño, permitiendo un incremento del 6% en la quema de carbón y un 2% tanto para el gas como para el petróleo. Los científicos, además, advierten de que el secuestro de carbono, debido sobre todo a su alto coste, no entraría efectivamente en funcionamiento hasta el año 2025. Muy unido a todo lo que acabo de comentar es el coste de la contaminación, porque estamos en una situación en que la relación entre el medio ambiente y la economía es como mínimo crítica, con muchas posibilidades, tal vez demasiadas, de llegar a la temida irreversibilidad, es decir, a la imposibilidad de vuelta atrás. ¿Y por qué? La explotación masiva y acelerada de materias primas está causando el deterioro del entorno natural del planeta, un cambio climático enorme, más pobreza a medio y largo plazo, el aumento de la desigualdad, un recrudecimiento de los conflictos sociales y la desaparición de los recursos energéticos o alimentarios. Visto desde la perspectiva actual, este es el escenario potencialmente catastrófico de las consecuencias de la despreocupación sistemática por el medio ambiente en el supuesto de que cambien radicalmente las condiciones de producción y obtención de energía. Como decía antes, hasta la fecha ha resultado imposible poner de acuerdo de forma efectiva a los países más contaminantes para que redujeran paulatina y sustancialmente las emisiones de CO2. Por el momento, los gobiernos han sido incapaces de detener la deforestación masiva y sustituirla por una tala ordenada con repoblación, y el consumo de agua, un bien cada vez más escaso, sigue sin someterse a reglas realmente racionalizadoras. Sin necesidad de subrayar la probabilidad de que se cumplan los peores temores, hay que explicar que el deterioro medioambiental ha llegado a niveles tan graves que debería preocupar a las empresas tanto más que a los gobiernos. Quizá ha pasado el tiempo en el que podía defenderse la idea de quien contamina paga. Por el contrario, la situación exige que la contaminación no tenga precio, sino que sea prohibida y perseguida. Estoy hablando de un cambio de paradigma, de un cambio de concepto necesario, pero difícil que se produzca de inmediato. Y mientras tanto, lo más fácil, lo más práctico, es considerar la contaminación como una externalidad que debe integrarse como una resta de las ganancias, a través de pesados impuestos, por ejemplo. Pero ya hay grandes corporaciones que se aprestan a rentabilizar las amenazas de la contaminación para sus accionistas, con el beneplácito de los gobiernos. Lo lógico sería que en esta etapa crucial para los recursos naturales se intensificase la inversión en tecnología para detener la contaminación. Las energías renovables son la opción obvia, pero o bien no se han encontrado soluciones para integrarlas en un sistema continuo de suministro, o bien son caras y muchos países no pueden pagar el coste de la innovación, o sencillamente los lobbies eléctricos y petroleros utilizan su enorme influencia para entorpecerlas y hacerlas inviables. Es evidente que el punto crítico al que me refería está cercano. Espero y deseo que sepamos tomar la decisión correcta, porque de lo contrario el camino hacia el precipicio está servido. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Paco Hernáiz en el control técnico. Os espero para el próximo lunes. Ya para el día 20 de abril. Pasar una buena Semana Santa, divertíos mucho. Salud y suerte. Adiós.